prnoticias.com Podcast Onda CRO
Play. Uno de los problemas con el que se está encontrando el mundo de la publicidad en el universo digital es el poder que tienen ahora los usuarios, quienes navegan buscando el contenido que quieren consumir y rechazando aquello que se les quiere, sobre todo, imponer. Para ello disponen de una serie de herramientas para encontrar ese contenido, disfrutarlo, compartirlo, pero también tienen una serie de herramientas para bloquear el contenido que no desean, ¿no? Sobre todo publicidad impuesta o publicidad que se está interrumpiendo el consumo del contenido que estás viendo, ¿no? Hoy hablamos de los ad blockers, ¿no? De los bloqueadores de publicidad, pero también vamos a hablar de fórmulas publicitarias que están creciendo gracias al aumento de la utilización de estos ad blockers, como pueden ser la publicidad nativa o como puede ser el branding content.
PRNoticias.com y Onda CRO presentan Branded Content.
Y para ello tenemos con nosotros a Juan Ignacio León y Castillo. Juan Ignacio, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bienvenido otra vez.
Bien hallado.
Es un placer que estés por aquí de nuevo. Juan Ignacio es responsable de estrategia creativa de Kunik y es colaborador del blog Innovación Audiovisual, que ya sabéis que es un proyecto transmedia que comprende un blog en el que más de 80 firmas pues damos ahí todo día a día, ¿no? Publicando un post de lunes a domingo ahora.
Sí, creo que ya somos 90.
Ah, somos 90 ya, madre mía. Pues ahí me he perdido. Bueno, Innovación Audiovisual también tiene un foro mensual, tiene un grupo de colaboración y tiene un podcast. De hecho, este podcast que vamos a hacer ahora, pues también se distribuirá a través de Innovación Audiovisual. Juan Ignacio publicó hace poco en el blog un post que titulaba, Adblockers, síntoma o enfermedad. Y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Juan Ignacio, el modelo de la industria de los contenidos siempre se ha mantenido gracias de la industria publicitaria, ¿no? O sea, el modelo de negocio de la radio, de la prensa, de la televisión siempre se basa en un intercambio de espacios, en este caso publicitarios, y a cambio de un dinero, pues estos medios pues reciben unos ingresos que los hacen viables, ¿no? De repente surgen, ¿no? Los adblockers, ¿no? Los bloqueadores de publicidad en el mundo digital, que pueden incluso poner en peligro, ¿no?, la industria de los contenidos.
Bueno, así es. El pacto no escrito que tenían medios, marcas y consumidores o espectadores o lectores, en el caso de la prensa, estaba basado en justo ese modelo, ¿no? Uno percibía un contenido y al lado de ese contenido lo que encontraba era publicidad. Bueno, este pacto en la era digital empieza a ponerse en cuestión y se lo empiezan a saltar los propios espectadores o las audiencias, ¿no? Ya no hablamos ni siquiera de consumidores, las audiencias. Y fundamentalmente lo están haciendo por una herramienta técnica que se llama el ad blocker, que tiene esa capacidad de bloquear toda la publicidad. Es algo más complicado porque sí que puedes admitir cierta publicidad, pero básicamente, y la amenaza real para los medios y a medio plazo para las marcas es la capacidad de bloquear toda esa publicidad que claro. Te está llegando.
Pero yo creo que, o sea, digamos, el embrión, ¿no?, de la creación de esos adblockers es el hartazgo, ¿no?, por parte del usuario, ¿no?, a que le estemos todo el rato interrumpiendo, todo el rato ofreciéndole cosas que no le interesan. Pero nosotros los publicitarios muchas veces dentro de nuestro trabajo nos obsesionamos muchas veces porque hay que llegar a cualquier precio, a cualquier manera, para lanzar el mensaje del anunciante que nos ha contratado para comunicar su producto o su marca, etcétera, etcétera. O sea, mucha de la culpa la tenemos nosotros, ¿no?, los propios publicitarios.
Bueno, sí, el tema de los adblockers es que también van a pagar justos por pecadores. Es decir, una cosa es esa publicidad que te interrumpe de manera constante y con la cual eres incapaz de siquiera de acceder al contenido, y esto es publicidad que admiten algunos medios. Luego hay otros medios que no admiten ese tipo de publicidad tan intrusiva y tan disruptiva en tu línea de lectura o en tu línea de visionado, pero al final bueno, alguien en algún lugar ha encontrado esa herramienta técnica que va, con esa excusa, va a permitir, bueno, pues va a permitir o está permitiendo que todo esto pase. También es verdad que detrás de todo esto hay para el internauta, hay otros beneficios, como es una mayor navegación o una mayor rapidez en la navegación.
Tú lo has probado personalmente, ¿no?
Comentabas
¿Y qué tal?
Yo no solo no pirateo, sino que no, lógicamente no utilizo este tipo de herramientas. Por supuesto que la he probado y bueno, tu navegación pasa a ser estratosférica, todos esos megas que te dicen que estás pagando en tu fibra óptica. De repente te das cuenta que es verdad, que existen, que son reales, porque una de las cosas, lógicamente, que hace la publicidad es ralentizar mucho la experiencia de la navegación. Pero bueno, evidentemente te quita la mala publicidad o esa publicidad tan irruptiva, pero también te quita la publicidad buena o la publicidad más correcta.
Sí, sí, o sea que aquí es o todo o nada.
O todo o nada, luego los ad blockers, y ahí es donde está realmente la controversia, es que han empezado a generar lo que se llama la whitelist, y las whitelists son listados en los cuales tú en tu mismo ad blocker puedes dar acceso o puedes permitir que ciertas URLs, ciertas webs, ciertos medios sí que te envíen publicidad. Es decir, tú das ok a qué te llega y qué no te llega.
O sea, tú como usuario eliges lo que...
Tú puedes elegir. Ahora, en todo esto, bueno, pues lo que realmente es controvertido no solo es la interrupción de un player que no formaba parte del modelo de negocio, sino que además este player, bueno, pues se está convirtiendo en un gran decisor. ¿Por qué? Porque en las whitelists pueden estar medios pagando por ello. Uh-huh. Es decir, bueno, se están convirtiendo en una... Están adquiriendo una fortaleza tal que pueden negociar con medios para no interrumpir su publicidad.
No. Todas las semanas pues vemos informes, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, de cómo está afectando al mundo de la publicidad el uso de los adblockers. En el mercado español, ¿cómo estamos?
Pues mira, tenía los últimos datos de la IAB, acaba de publicar un estudio con Ligatus y Elogia, y hablan de que en España estamos en torno a un 26% de los internautas.
¿26%?
Pues
es bastante alto. Sí,
y estamos hablando de 5 millones y medio de internautas. Eso es realmente es muchísima gente, ¿no? No quiere decir que todos estos internautas no reciban nada de publicidad. Como he dicho, bueno, tú puedes optar a depende de qué quieres recibir y depende de qué no. De hecho, en el estudio es bastante intensivo en el sentido de o da ese paso adelante de cómo se puede solucionar este problema y empieza a lanzar preguntas como ¿pagaría uno por contenidos? ¿Qué publicidad no quieres ver? Incluso cuando desbloqueas el ad blocker para recibir publicidad, porque hay muchos medios que ya están empezando a negarte el acceso al contenido.
Sí.
Para
si utilizas a blockers no tienes
no
te ofrece nada, o sea, no puedes acceder al contenido. Oye, en ese estudio habla más o menos del perfil de la persona que utiliza el blocker. ¿Hay alguna edad que despunte más que otra en la utilización de blockers?
Sí, pues suele ser gente más joven, principalmente porque el en torno a los ad blockers hay un gran desconocimiento. De hecho, se dice que la mitad de los internautas que admiten haber oído de ad blockers no lo tienen instalado porque técnicamente creen que requiere una pericia y entonces es una dificultad pues utilizar un ad blocker, la descarga, cómo se gestiona un ad blocker. No es tan fácil como parece, pero luego la realidad y la experiencia, yo he pasado por la experiencia es tremendamente sencilla, pero el 50% de estas personas admiten que piensan que hay una dificultad técnica y por eso no hacen la descarga. Bueno, si uno piensa que está barrera es muy fácil y muy sencilla de vencer, pues igual tenemos hasta un problema grave y real.
Sí, no, la verdad es preocupante, ¿no?, que los adblockers al final se van a convertir o se han convertido en los nuevos reguladores de la publicidad.
Sí,
y a lo mejor son gente que no tienen nada que ver con este mundo.
Sí.
Es preocupante, ¿no?
Sí, bueno, los adblockers se han puesto la toga de los defensores de la pulcritud relacionada con la publicidad intrusiva en Internet, ¿no? Bueno, con la excusa de la defensa del internauta, lo que están haciendo es generar toda esta disrupción o toda esta problemática dentro del modelo económico, un modelo económico que es verdad, que traíamos de la publicidad de la era predigital, y que probablemente tendrá que evolucionar. Pero bueno, cambiar este modelo no es nada sencillo. Probablemente los ad blockers y todo lo que está generando sirva para que se avance en ese modelo, que al final no es ni más ni menos que mejorar la experiencia del internauta, del consumidor, la experiencia de los que estamos navegando, ¿no?
Oye, ¿y existe algún frente conjunto entre marcas, agencias, medios para combatir a esta herramienta?
Se empieza a crear en Estados Unidos.
En Estados Unidos
ya empieza a haber, incluso ya hay demandas.
O sea, que aquí hasta dentro de 10 años nada, ¿no?
Bueno, y eso que en Estados Unidos el problema es mucho menor. La descarga de o el uso de adblockers no es tan masiva como aquí, ¿no? Es curioso que el uso o la descarga de adblockers se dispara en todos aquellos países, o está muy relacionada con los costes de acceso a Internet. Por el consumo de datos. La publicidad, al ralentizar tu navegación, lo que hace, y especialmente en el móvil, lo que hace es que está disparando tu consumo de datos.
Tu consumo de datos, bueno, y vamos, y en 3 días te has comido todo el mes.
Claro. Absolutamente. Esto en países donde las tarifas son muy caras,
claro,
pues el recurso es bueno, pues volver a recuperar tus datos.
Quizás claro, esa sea una de las razones porque el uso de bloques sea más intensivo en las edades más jóvenes, ¿no?
Llega
un chaval y de repente le bajan ahí 4 publicidades de consumo de los datos y no, claro, sí, no quiere saber nada. Sí. Pero sin embargo, comentabas antes, Juan Ignacio, que bueno, que la gente está dispuesta a consumir publicidad a cambio de contenido gratuito.
Sí. El otro de los grandes desconocimientos cuando uno pregunta sobre ad blocking es que hay mucha gente que no entiende muy bien el modelo, ¿no? Piensan que el entrar en la URL de un periódico, acceder a un periódico y disponer de unos contenidos entre comillas gratuitos, por los cuales yo no estoy pagando. Antes pagaba por el periódico, ahora ya no pago por él, accedo al periódico gratuito. Lo que no hemos llegado a, o no han conseguido llegar a transmitir el sector de la publicidad es que uno tiene uno mantiene ese contrato que teníamos antes. Es verdad que antes pagábamos por un periódico, entonces uno percibía que yo pago por esto, pues me llevo también la publicidad, ¿no? Al desaparecer ese pago, parece que todos nos hemos olvidado, bueno, que el periódico tiene que sobrevivir de alguna manera y evidentemente sobrive con la publicidad.
Claro. Sí, de hecho, a mí hace ya tiempo, ¿no?, pero me preguntaban sobre los periódicos gratuitos y decían, ¿y estos de qué viven? Digo, pues viven de la publicidad. La única diferencia es que a ti no te cuesta ni un euro el periódico gratuito. Y es lo que después pasó en los periódicos digitales, ¿no?, ¿no?, las cabeceras digitales.
Bueno, muchos de los negocios en Internet sobreviven no solo de la publicidad, sino también de los datos y de la venta de datos. Y este es otro de los problemas con los ad blockers. Mientras uno navega sin un adblocker, el medio en el que estás te ofrece un legal en el cual te dice que te van a poner una cookie, que te van a hacer un seguimiento, que van a recopilar ciertos datos. Es decir, tú tienes un entorno legal y estás protegido. El problema con los adblockers es que siguen recopilando todos esos datos, pero tú no sabes ni dónde acaban ni a quién se los están vendiendo. Con lo cual hay una parte oscura, además de esa parte que decía de entre comillas, chantaje que se le están haciendo a los medios para poder acceder y para poder evitar que se les bloquee, hay otra parte todavía más oscura, y es qué se está haciendo con mis datos. Y ahí, por supuesto, bueno, pues muy pocos te informan y realmente no sabes dónde acaban.
En un futuro próximo, ¿tú crees que esto tendrá una solución, o esto va a ser un problema muchísimo más grave para el mundo de la publicidad?
Bueno, pues realmente es una gran incertidumbre, ¿no? Debería ser, como decía antes, debería ser el desencadenante de realmente de un gran cambio. Es decir, que empecemos a abandonar el modelo de la era predigital para entrar en un modelo de era digital, es decir, en el cual somos conscientes que la relación con el consumidor ha cambiado, que el consumidor solo ve lo que quiere ver cuando lo quiere ver y cuando necesita verlo, y bueno, que tenemos que estar mucho más pendientes de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo parece que esto es un problema de los medios, pero no solo es un problema de los medios, es un problema de los medios y, por supuesto, es un problema para los anunciantes. Porque la publicidad digital, el display, sigue siendo el vehículo, el vehículo mayoritario para hacer llegar tus mensajes a tus consumidores o a tus potenciales consumidores.
Paradójicamente, hay estrategias de comunicación de marca, como son el branding content, ¿no? Incluso también la publicidad nativa, que gracias a la utilización de adblockers, pues están creciendo, ¿no? O se están potenciando.
Sí, absolutamente. La producción de contenidos por parte de las marcas, no solo ya está orientada al consumidor de la era digital, es decir, está orientada al consumidor de la era digital porque le estará proporcionando un contenido que, bien hecho, lógicamente, con una buena estrategia, con un buen proyecto, le estás proporcionando un contenido relevante, un contenido que quiere ver, que quiere ir a buscar, un contenido que le es útil, por las razones que sea, entretenimiento, información, bueno, dentro de esa estrategia que tienes. Pero, bueno, ha entendido que para llegar a este consumidor que ha cambiado, pues que también hay que cambiar y que hay que ofrecerle otro tipo de cosas. Técnicamente, además se libran, ¿no? En el caso de la publicidad nativa, porque ese píxel que va en toda la publicidad, en el caso de la publicidad nativa no va. Va en la página, no va en el propio anuncio, con lo cual ahí la publicidad nativa es una buena vía de escape, y el branded content, por supuesto, por la relevancia que tiene esa capacidad de estar lejos del banner y, por supuesto, de toda esa publicidad intrusiva, ¿no? El problema es que están pagando justos o van a pagar justos por pecadores.
Sí, porque al final yo creo que la reflexión es que a la gente no le importa la publicidad o no le importa contenidos relacionados con marcas, siempre que sean contenidos que ellos realmente deseen consumir.
Absolutamente, ¿sabes? Absolutamente.
O sea, entonces, aquí el problema es la imposición.
Totalmente.
Es la imposición, o sea, que quizás esa publicidad tan agresiva, ¿no?, interruptiva, que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no?, que estamos leyendo ahí en nuestro periódico, y de repente nos sale un banner que nos está ocupando toda la pantalla y estamos buscando el aspa desesperadamente, que encima lo tapa, no está, o pinchas a un lado y se te... O sea, eso se tendría que acabar, yo creo.
La mayor amenaza en torno al mundo del adblocking es justo esta, es el móvil.
Es el móvil.
Sí, el móvil ahora mismo se está convirtiendo en la gran herramienta para comunicarse con los consumidores y, lógicamente, para las audiencias. El acceso a Internet, el acceso a redes sociales se ha disparado. Y bueno, hasta ahora la presencia de adblocking en móviles está en torno a un 1%. Bueno, es muy reducida. La mayoría del adblocking está en display. Bueno, pues porque probablemente es cuando pasas más tiempo. Pero en la experiencia, lo que acabas de contar, el elemento realmente disruptivo es cuando tú tienes ese micromomento que llamamos, ¿no? Los 15, 10 minutos que tienes para ver un contenido en el metro, camino de no sé dónde, y encima te lo están interrumpiendo. Eso es mucho más disturbador, o es mucho más agresivo que cuando estás sentado en tu casa delante del portátil o con tu iPad, ¿no? Ya hay un problema, y el problema es que está creciendo a marchas forzadas la presencia de adblocking en el entorno móvil.
En el entorno móvil. Según me estabas comentando, estaba pensando, por ejemplo, en la Smart TV, ¿no? La televisión conectada a Internet que tenemos en el salón de casa. O sea, si esto sigue evolucionando, si el mundo de la blockchain sigue evolucionando, incluso podríamos tener dispositivos o herramientas también para eliminar toda esa publicidad que se puede ver a través de la televisión y de la zona de TV en el salón de tu casa.
Bueno, para...
Y eso sería ya una catástrofe de todo, o sea, porque ahí afectaría a muchísimas más compañías, ¿no?
Para que entendamos cómo es la era digital y por qué, bueno, pues porque hay que saber trabajar en la era digital, bueno, pues de repente hay un player, como decíamos antes, que no tiene nada que ver con el modelo en el que estamos establecidos, que no tiene ningún interés más que el económico. Pero en la era digital uno tiene esa facilidad, entre comillas, de poder crear toda esa disrupción dentro de un sector. Por supuesto que va a pasar en la televisión y empiezan ya a oírse cosas en ese sentido. Entonces, no hemos conseguido solucionar, o estamos en camino o intentando solucionar el problema del ad blocking en Internet, como que ahora se nos pase a la televisión. Pero esto es así, es decir, esa será la amenaza, eso va a ser una amenaza constante, claro, para la publicidad, los medios y los contenidos en el entorno digital, que en cualquier momento te va a salir uno. ¿Quién se libra? Pues las aplicaciones, por ejemplo, la publicidad en aplicaciones, porque el ad blocking no llega hasta ese lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, habrá que ir rompiéndose la cabeza por encontrar todas esas historias, pero lógicamente la amenaza y el problema está ahí. Si se trastoca el modelo, pues da igual que uno quiera estar en una haciendo publicidad en una aplicación, porque bueno, no va a estar.
Sí, madre mía.
Apple ya tiene ad blockers instalados en Safari, en fin, ahí para Facebook es un problema gravísimo, y bueno, para Google curiosamente no. Y ahí, pues bueno.
Curiosamente, ¿verdad?
Hay muchas historias circulando en Internet, y ninguna, por supuesto, están contrastadas, pero ya se está hablando de, bueno, supuestamente, y de esto no hay nada corroborado, no hay nada, Google nunca dirá nada, pero nunca dirá nada porque lógicamente no lo puede decir porque no queda bien, ¿no? Pero, porque la publicidad de Google no se ve afectada, y ahí, bueno, pues cada uno que piense lo que quiera. Lo que es verdad es que, como esto es feo, Google ya está dando pasos para solucionar este problema, intentando crear un código ético publicitario.
Un código ético que van a desarrollar ellos. ¿O van a desarrollar ellos junto a empresas junto al mundo publicitario?
Esa es la siguiente caja de Pandora. Si lo desarrollan ellos solos, bueno, pues se pueden quedar fuera del mercado, porque claro, van a ser los únicos que lo van a desarrollar. Mm. Si lo desarrollan en conjunto, pues lógicamente se tendrán que poner de acuerdo con muchísimas organizaciones y muchísimos players. Pero bueno, esa es la manera en la que Google ataca el problema. Apple, por ejemplo, que sí que durante una temporada incluso llegó a colgar, abrió las puertas del Apple Store a ad blockers, es curioso porque el negocio de Apple no es la publicidad, es la experiencia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo un elemento puede crear disrupción en una marca como Apple? Pues porque yo no me puedo gastar 600, 700 euros en un teléfono espectacular para que luego mi experiencia sea penosa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Apple? La experiencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no me fastidien la experiencia? Ad blocking. Entonces, bueno, cada uno está, lógicamente, mirando por su negocio, intentando no fastidiar. Lógicamente, Apple, por ejemplo, pues empieza a crear soluciones para ofrecer a los medios plataformas en las que cargar contenido. Uh-huh. Bueno, cada uno lo está solucionando como cree, pero no lo están solucionando de manera conjunta.
A mí me da que este tema va a dar mucho que hablar durante mucho tiempo. O sea, que yo creo que dentro de algún tiempo te vamos a tener otra vez por aquí, ¿sabes? Bueno, porque para ver cómo ha ido evolucionando todo esto del mundo de los bloqueadores de publicidad. Juan Ignacio León y Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Juan Ignacio es responsable de estrategia creativa de Kunik y es uno de los colaboradores, ¿no? De los 90, ¿no? Que somos de innovación audiovisual. Muchísimas gracias.
¡Aupa!
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.